Y respecto a los debates que se vienen en la legislatura provincial, uno muy urgente, llamativamente urgente, es la reforma de la ley 7722, que ha sido remitida en su borrador armado por el Ejecutivo a los legisladores de la oposición, del PJ estrictamente. Ellos también tenían sus propuestas al respecto. Lo han estudiado, han dicho que no lo van a llevar al recinto hasta que no asuma Rodolfo Suárez, algo que pasará la próxima semana. Pero para ahondar en la búsqueda de perspectivas que tenemos respecto a esta normativa, es que está en línea con nosotros Eduardo Sosa. Eduardo Sosa fue jefe de gabinete en la Secretaría de Ambiente, parte de la gestión de Alfredo Cornejo, ya desde hace un par de años no lo es, pero sobre todo es reconocida su tarea al frente de OICOS en lo que a materia ambiental se refiere. Eduardo, buenas tardes. Laura Lescano y Sergio Imacio, te saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes. Queríamos conversar con vos acerca de tu lectura, tu perspectiva sobre las modificaciones que se proponen a la ley 7722 y esta urgencia que tienen, ¿no?, por llevarla al recinto para que logre modificarse.
Bueno, respecto de los proyectos que están en danza, creo que ya no están los del justicialismo, los de Abrán y los de Agulles, pero el proyecto del Ejecutivo responde a los mismos lineamientos, que eran básicamente sacar las prohibiciones de las sustancias tóxicas, eliminar la responsabilidad de la legislatura en la ratificación de las aprobaciones de los proyectos y otros temas más que están ahí dando vueltas. La verdad es que mi lectura es que no hay un apuro basado en la necesidad de reformar la ley para mejorarla o para encarar una política de desarrollo minero. En realidad hay un apuro de carácter político. Hay que aprovechar, desde mi perspectiva, el escaso margen de capital político que va a tener el gobernador en lograr esta modificación y que vaya rodando el año próximo ya con todo listo para arrancar con la idea que él tiene sobre el desarrollo provincial. Esto me parece sumamente perjudicial, porque sacar una ley, derogarla o modificarla, que ha sido el fruto de la lucha popular, de miles de personas que la pidieron en su momento, hacerlo así entre bambalinas y a escondidas de todo, me parece un pésimo mal comienzo de este gobierno y que le va a augurar seguramente una conflictividad de 4 años.
Hay algo que se nota, si uno ve Mendoza, su matriz productiva, que él ha llevado al lugar que dentro del concierto de provincias nacionales es bastante privilegiado, aun cuando ha tenido muchas cosas en contra, desde la geografía, el clima, en fin, ha logrado ser un gran polo productor basado plenamente en el agro, ¿no? No podemos decir que Mendoza sea estrictamente andina o cordillerana solamente porque esté cerca de los Andes, que también será un desafío a futuro. Pero sí que su producción agrícola no solo sirve para abastecer al país, sino también que da excedentes de exportación. Hago todo esto, este introito, para entender, porque la minería nadie estaría en contra, pero sí regulada. Primero que al no ser, o por lo menos tener una finitud en su capacidad productiva, debe ser del Estado, debe manejarla el Estado y debe ser controlada. Por otro lado, Mendoza tiene una contraposición entre su producción habitual y la minera. ¿Qué me hace sospechar esto? Y me gustaría que usted ahonde al respecto, que se busca una ley ad hoc, digamos, una ley casi como lobby para un proyecto específico de explotación minera, que generalmente están asociados a capitales multinacionales, a un gran pasivo ambiental y a muy poca capacidad económica distributiva en la provincia.
Yo creo que hay una batalla ideológica en todo esto. Durante los últimos años hemos venido sintiendo, hemos venido escuchando de parte del empresariado, de los gobernantes, esto de que la matriz productiva de Mendoza está agotada. Y en todo caso, yo diría que no está agotada, sino que ha sido mal gestionada. Si la situación del agro, de la ganadería, hoy es lo que es por culpa de las políticas públicas. Digo, no han habido desastres naturales, no han habido enormes variaciones en los mercados. Ha habido, eso sí, falta de vocación política por llevar adelante la matriz productiva a su máxima expresión. Con lo cual, yo no estoy diciendo que no es necesario mejorar y diversificar la matriz productiva. Hay que encontrar nuevas actividades que le den valor agregado a la producción mendocina, que generen empleo y, bueno, satisfagan las necesidades sociales y a la vez preserve el ambiente. Todo esto está claro. Lo que pasa es que el modelo que se presenta, el modelo de minería, va hacia otro lado. Va en clara contraposición, claro, a esta idea de la Mendoza sostenible, va en contra de todo lo que va pasando a nivel global con el cambio climático. Y por otra parte, va en contra de los deseos de un montón de personas, de un montón de personas que, aún habiendo votado a este gobierno, el que va a ingresar ahora el 10 de diciembre, tampoco quieren una minería como este modelo que se propone. La minería se puede hacer, hay un enorme potencial minero y está básicamente en la minería de tercera categoría. Todas las rocas de construcción, de decoración, las rocas de uso industrial, todas esas tienen un enorme mercado nacional concentrado en los polos demográficos de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, muchas de las cuales las empresas vienen, compran la materia prima acá en Mendoza y en San Juan y se la llevan y le agregan valor, generan empleo y tienen una ganancia muy superior, una renta muy superior a lo que generan aquí en las provincias de origen.
Eduardo, ¿por qué estarían los empresarios mendocinos? Porque, por ejemplo, hace unas semanas atrás, cuando no se obtuvo el quórum para tratarse sobre tablas y no se presentaron algunos senadores del PJ, los empresaderos de ADERPE, por ejemplo, de la UIA, de ASINMET y demás, manifestaban tanta disconformidad, tanto descontento, con un discurso bastante homogéneo de que son los culpables de la pobreza y el desempleo en Mendoza porque no permiten la minería, algo así como sin pies ni cabeza. Pero ¿por qué estarían interesados empresarios que no son estrictamente del área minera cuando sabemos que en una etapa de exploración ni siquiera es tan amplio el campo laboral que abre este tipo de explotación?
Hay una Mendoza, no sé si llamarlo oculta, pero que siempre anda por debajo de nuestra vida cotidiana y se expresa en cosas como esta. Muchos de los empresarios que han sido los referentes, los que han ido adelante con esta campaña de lobby corporativo, tienen intereses concretos en que la minería se abra porque ello puede reportar enormes ganancias a sus empresas, en concesiones, en licitaciones, traslados de personal, provisión de elementos. Yo no digo que esté mal.
Logística.
Las cámaras empresariales han sido creadas para eso, para defender los intereses sectoriales, son agrupaciones de lobby corporativo, todo eso estamos de acuerdo, lo pueden hacer. Lo que sí yo considero inmoral es que lo hagan en nombre de todos los ciudadanos de Mendoza.
Está bien.
Que cada uno diga desde dónde dice esto. A mí no me preocuparía que si viene una cámara y me dice yo defiendo la minería porque esto me va a traer beneficios a los integrantes de mi cámara o me va a traer un beneficio particular a mi empresa por esto. Está bien, cada uno es libre de hacer lo que quiera en tanto y en cuanto no perjudique los derechos de los demás. Y esto es lo que está pasando acá. Hay un pequeño grupo de empresarios sumados a un grupo de legisladores bastante sumisos y atentos a lo que dicen estos grupos empresariales, y funcionarios públicos también dispuestos a llevar esta estrategia adelante. Y en esta ecuación, el ciudadano se queda fuera. Esto es así, digamos, no hay otra manera de verlo desde mi perspectiva.
Hay algo que también me llama la atención y tiene que ver con el agua. Es cierto, sabemos lo que pasó en Hachal, en el río de Hachal. Difícilmente logren un estándar internacional los vinos que se produzcan en esa región, y tampoco es cierto que la minería pueda hacerse eternamente. Ahora, es un tema que también está pendiente en la provincia, que es el manejo del recurso del agua. O sea, hoy no es eficiente el sistema de riego en Mendoza, hoy se derrocha muchísima agua, no son eficientes los canales, no hay un criterio también de rescatar los humedales. Creo que debería verse desde una manera integral la defensa del agua, no solo en la contraposición que pueda tener el mal manejo de la minería, ¿no?
Seguramente, seguramente. Hay muchas deudas pendientes, no solamente de parte del organismo público, sino de los mismos ciudadanos. Digamos, en términos generales, hay mucha gente que derrocha el agua o no es eficiente el sistema de riego. Pero también es cierto que con pequeñas ayudas, cuando las ha habido, muchísimos agricultores y muchísimos ciudadanos han logrado ahorros importantes, han logrado reducir el consumo, y es ahí donde la política pública cobra sentido. El gobernante, a través de la implementación de acciones de gobierno, de la implementación de la política pública que lleva adelante, tiene que fomentar este ahorro. No basta la propaganda que sale en la televisión diciendo que cuidemos el agua. Por un lado, tiene que hacer, digamos, tiene que ser el mejor ejemplo a seguir. Pero por el otro, tiene que brindar herramientas, tiene que brindar instrumentos de carácter económico, financieros, para que los productores puedan ahorrar, digamos, agua, puedan eficientizar sus cultivos, o que el ciudadano pueda ahorrar agua. Esto se hace en muchísimos lugares del mundo. En Europa, por ejemplo, muchas de las empresas de agua les dan incentivos a sus ciudadanos para que instalen grifería de bajo consumo, para que, digamos, generen jardines con especies nativas que consumen menos agua, o especies de xerófitas. Van generando incentivos en las boletas, en lo que se paga, para que el ciudadano tome esa iniciativa. Bueno, acá nada de eso pasa. Ni siquiera estamos viendo el derroche, digamos, que además es estratificado. Porque si uno va a los consumos que tienen las eras, por ejemplo, de 600 litros de agua por día por persona, que es muchísimo, y vemos el de Luján, que está arriba de los 1.400, digamos, que es una zona con mayor poder adquisitivo, que, sí, digo, también está estratificado, digo, ¿no? Y de eso nada hace ni AISAM, ni el EPAS, ni irrigación.
Eduardo, queremos agradecerte mucho el contacto y, bueno, mantenerlo para seguir este tema, ¿no? Nos preocupa, nos llama la atención y nos parece importante profundizarlo desde lo técnico, desde lo científico, desde lo ambiental, sobre todo ante tanta por ahí liviandad en ciertas declaraciones para abordar, claro, algo tan delicado como la minería en Mendoza. Claro. Te agradecemos el contacto.
Muchísimas gracias.
No, por favor.
Muchísimas
gracias. Gracias a ustedes.
Que tengas buenas tardes. Eduardo Sosa conversaba con nosotros, especialista a cargo de Oikos durante muchísimo tiempo. Oikos, una institución muy, muy seria en lo que se refiere al abordaje de muchas problemáticas ambientales aquí en Mendoza.